Seguimos en la 96.1 Radio Tilra con El Mero Fondo y en esta oportunidad nos toca entrevistar a Matías Muraca. Él es abogado por la Universidad de Mar del Plata, magíster en Sociología y Política de Flaxo y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de General Sarmiento. ¿Cómo estás, Matías?
Hola, Leandro. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos por ahí?
Encantado de poder escucharte. Tengo para preguntarte un montón de cosas en esta entrevista particular, pero quisiera arrancar por el motivo principal, que era el partido intransigente y la inauguración del local de la avenida Belgrano. ¿Qué nos podés contar un poco sobre eso?
Mirá, el partido intransigente está en un proceso de saludable y entusiasta recuperación. El otro día se reinaugura el local, un viejo local del partido que están ahí en calle en Avenida Belgrano, casi Entre Ríos. Se conmemora los 54 años del partido y en Capital en particular estamos en un proceso de recomposición y de recuperación partidaria, ¿viste? Y lo que yo voy viendo es que vos sabés, Leandro, que el partido es un partido bastante reconocido, con una historia que ha atravesado ha tenido sus años de gloria y también sus años de desierto, por decirlo de alguna manera, y ahora estamos con una resiliencia y recuperándonos. Y lo que voy viendo, a medida que vamos hablando con la gente, vamos explicando la recuperación partidaria, es mucho entusiasmo. Dos cosas a la vez que diría. Por un lado, un recuerdo, ¿no? Dice, vuelve el pi. O sea, como una cosa que está funcionando en un lugar, en una estructura de emotiva y de recuerdos muy, muy linda. Y por otro lado, ese recuerdo se activa con una ilusión que en realidad expresa una necesidad. O sea, efectivamente, en la Ciudad de Buenos Aires necesitamos de hace muchos años, pero muchos, muchos años, tener una alternativa como la que venimos a proponer desde el Partido Intransigente.
Es cierto, porque en la capital tenemos oficialismo hace como, ¿cuánto? ¿12 años? ¿16 años?
20 años. Tenemos 20 años y mira, está pasando algo. ¿Qué? Calcula, dos gestiones de Mauricio Macri, dos gestiones de Larreta, una gestión del primo de Macri y que se va a postular para su segunda gestión. O sea, ya tenés 20 años de macrismo. Y lo que yo creo que está pasando en la ciudad y que la gente se está dando cuenta, y yo lo venimos conversando mucho, es una sensación, ¿viste? Es una sensación cada vez más firme, que es que en estos 20 años de gobierno nos han robado algo en la ciudad. Y uno dice, bueno, ¿qué? Porque no es fácil lo que nos... Porque viste, vos cuando bajás del bondi y te afanaron la billetera o el celular, te das cuenta, es una cosa tangible. Te afanaron la billetera o el celular. O a la señora le afanaron la cartera y se da cuenta. Pero acá nos están robando algo que es un intangible, algo que no se puede tocar. ¿Qué es lo que nos están robando? Y nos están robando una forma de vivir la ciudad. Yo digo una forma de vivir bien la ciudad. Y te voy a dar, si me permitís, Leandro, un par de ejemplos nada más para tener una idea. El gobierno de la ciudad viene con una política decidida desde hace 20 años, pero los últimos dos años mucho más desaforada, por privatizar los espacios públicos. Entonces uno dice, ¿qué espacios públicos? Las plazas, el espacio verde, el espacio que habitamos, que compartimos, un espacio que está, es un ámbito de socialización, donde va la madre con el chico, el abuelo con los nietos, los pibes a tocar la guitarra y a cantar algo, están los artesanos, bueno... En la ciudad de Buenos Aires nos vienen detonando hace mucho, mucho tiempo espacios verdes. Y eso te doy un ejemplo. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, ONU Salud, dice que cada ciudadano, cada habitante, para tener un buen vivir, necesita por lo menos 9 o 10 metros cuadrados de verde. En la ciudad de Buenos Aires estamos en 4 o 5 metros cuadrados de verde por persona. Y eso en promedio. Hay algunos barrios, por ejemplo Almagro, por ejemplo Santa Rita. En Santa Rita es el paradigma, es 0,1 de verde por habitante. Y eso tiene efectos muy graves en la salud, efectos graves en la cuestión sanitaria, efectos graves en la cuestión de generar anticuerpos, de generar sociabilidad y demás. Entonces ahí tenés un claro ejemplo de cómo nos están robando espacios verdes. Después la cuestión patrimonial también. Ahora están envalentonados con la iglesia esta que quieren expropiar, demoler en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, claro, nos están robando algo. Nos están robando una forma de vivir la ciudad, una forma de vivir bien. Y ese robo, digamos, lo están llevando a cabo sectores muy poderosos de la ciudad, con mucho capital, que están empleando justamente a quienes gobiernan la ciudad hace 20 años. Entonces, es un desafío muy grande. Yo creo que la gente está leyendo en este resurgir del Partido Intransigente una oportunidad, una posibilidad y, ¿por qué no?, una ilusión. El camino es largo, es difícil, pero bueno, nada, ahí estamos.
Matías, Nahuel te saluda. ¿Cómo va? Te quería hacer un...
Nahuel, ¿cómo te va? Un gusto escucharte.
¿Cómo andas? Una preguntita te quería hacer respecto a esto. Recién hablabas del uso del espacio público por parte de la ciudad de Buenos Aires, y hace poquito vi que estuviste en una marcha al respecto del Jardín Botánico. ¿Nos podés contar un poquito sobre qué fue esto?
Sí, totalmente. Mirá, hay una iniciativa por parte del gobierno de la ciudad de avanzar en una privatización del Jardín Botánico. El Jardín Botánico, vos sabés muy bien, Nahuel, que es uno de los pulmones, y de los grandes pulmones que tiene la ciudad, que es un reservorio de especies nativas, pero que además es un centro de investigación, tiene una escuela, tiene un montón de desarrollo. Entonces, y es un lugar, y es un pulmón. Es un modesto pulmón que tiene la ciudad de Buenos Aires y que es un paradigma, la verdad que es un paradigma hermoso. Y lo que quiere hacer el gobierno de la ciudad es empezar a meter boliches adentro. Entonces están arremetiendo contra árboles añosos, están levantando los circuitos pedestres que había diseñado Thais hace unos cuantos años, y están interviniendo con una lógica completamente comercial y mercantil un espacio que no necesita ese tipo de intervención. Entonces, están arremetiendo contra el Jardín Botánico. Ahí lo que vos decías es bien interesante, porque en Palermo, nada menos, se empiezan a articular varios conflictos. El del Jardín Botánico por un lado, el de Plaza Armenia por el otro. Plaza Armenia también es una plaza muy linda, que Plaza de los Inmigrantes de Armenia, que se recupera en la década del 70, se empieza a forestar y demás. Y nada, y los tipos, me refiero a los del gobierno de la ciudad, quieren levantar la plaza, poner un estacionamiento debajo de la plaza, nada, y eso afecta terrenos donde drena el agua, afecta a los puesteros, que hay toda una cultura ahí de artesanos que es muy linda, que tiene muchos años. Está la calecita, ahí me parece una tontería, ¿no? Dice la calecita, hay 57 calecitas en la ciudad, y levantan una calecita. Entonces, vos decís, claro, hay una racionalidad por lo privado, que está por el negocio particular, que bueno, que está afectando directamente una forma de vivir. Por eso me parece a mí esta idea de que, bueno, nos están robando una forma de vivir. Eso no quiere decir que uno no esté a favor de que haya emprendimiento. Por supuesto que uno quiere que haya emprendimiento, pero lo que debemos respetar, o debemos tratar de que ese emprendimiento no afecte un buen vivir de los porteños. Yo te decía dos o tres ejemplos. Perdón, me ibas a preguntar algo y te interrumpí.
No, me parece interesante ver cómo el gobierno de la ciudad, por ahí apelando a una necesidad, ¿no?, de la población, que es que, por ejemplo, pensar, no hay estacionamiento o no hay lugar donde aparcar el auto, y capaz entrando a saciar esa demanda, se aprovecha para emprender un negocio privado, ¿no?, en el sentido de destruir el espacio público para crear cocheras.
Yo lo que creo que pasa algo muy curioso, ¿no? Que es que tiene que ver con, mira, no es porque sean macristas sean malos o sean brutos, que muchas veces coincide igual.
Déjame dudar.
Pero acá hay algo que es interesante, que vos tenés un gobierno que hace 20 años, que está, una gestión que hace 20 años está gobernando un distrito como el de la Ciudad de Buenos Aires. Un distrito que supo ser emblema en el país, en la América Latina, y vos decías, hace no mucho tiempo, decir, che, nombrame 10 capitales del mundo, y bueno, Buenos Aires iba a caer dentro de las 10 capitales del mundo. Hoy Buenos Aires está como apagada. Y lo que está pasando, me parece a mí, es que esta gestión que al principio triste te vendían, este gobierno, ¿no?, el sello PRO, por decirlo de alguna manera, te vendía, somos una gestión moderna, qué sé yo, bueno, esa idea de gestión moderna se agotó rápidamente. O sea, les quedó la palabra gestión, una palabra completamente vacía de sentido, y yo lo que creo que están gestionando sin creatividad. ¿En qué sentido te lo estoy diciendo? En el siguiente, nosotros tenemos los recursos en la Ciudad de Buenos Aires y los recursos económicos. Calcula que en términos presupuestarios es la ciudad más rica del país y con presupuestos parecidos a principales ciudades de Europa. Y podríamos tener un desarrollo de una ciudad que sea un emblema tecnológico, un emblema de urbano, de desarrollo urbano, un emblema de vinculación territorial. Entonces, una forma de pensar el trazado de cómo se van articulando los distintos barrios. No es solamente levantar a tontas y a mochas una plaza para meter un estacionamiento. No es solamente hacer una bicicleta, una bicisenda. Esto, mira qué curioso, ¿no? Porque nos venden gestión. Entonces, dicen, llenamos de bicisenda. Sí, bueno, llenaron de bicisenda. La bicisenda está bien, hay que decirlo. La bicisenda está bien. El metrobús está bien porque conecta. Ahora, ¿este metrobús está bien? ¿Esta bicisenda está bien? Las bicisendas que nos han hecho son una porquería. Están en plano inclinado, van a mano y contramano. La gente cuando cruza ocurren accidentes. El metrobús, bueno, sí, en ciertos lugares a corta distancia, pero la verdad que la conectividad pública de la Ciudad de Buenos Aires es un problema. Y ahí, cuando tenés ese problema, lo que aparece es la gente que se moviliza en auto. Y cuando tenés la gente que se moviliza en auto, lo que te aparecen son los problemas de estacionamiento. Entonces, en realidad, el problema de fondo es la falta de idea, es la falta de creatividad, la falta de inteligencia en gestionar una ciudad que puede ser paradigma a nivel latinoamericano y nos terminan mostrando una gestión berreta, que la patinan como una gran gestión, que bueno, nada, está dejando mucho que desear y estamos viviendo mal en Buenos Aires, estamos viviendo decididamente mal.
Mirá, respecto a lo que me decís, sí, te puedo decir lo siguiente. En general, todo lo que es el propio, el ala liberal, sobre todo en política, piensa en términos de rentabilidad. Todas las demás variables quedan afuera. El oxígeno respirable, el llegar rápido a tu casa, un salario un poco más alto. Mientras me rinda, funciona. O sea, en ese sentido tenemos un problema porque además, lo que tiene la Ciudad de Buenos Aires, y quería preguntarte también, porque nosotros somos una radio del conurbano, y por ahí muchos de nuestros oyentes se deben estar preguntando, ¿por qué es importante el partido intransigente de la Capital Federal? Bueno, la realidad es que de los últimos 26 años, la mayoría de los gobiernos que después fueron nacionales arrancaron en la capital. Y esa sí, forma de pensamiento, ¿sí?, limitada únicamente a si me sirve o no en términos de rentabilidad del Estado, eso es lo que atrofia toda forma de gestión alternativa también.
Claro, no sé si está hablando Leandro o Nahuel, pero les cuento los
Somos dos. Somos almas gemelas, así dos que cosas. Cuenta por los dos.
Almas gemelas, dos cosas, ¿no? Porque el tema de la capital es el tema de la cuestión metropolitana. ¿Y cómo pensar la cuestión metropolitana? Porque nosotros tenemos un montón de personas que transitan, digamos, yo muchos años iba de la capital a trabajar al conurbano. Ahí lo conocí a Nahuel, a la General Sarmiento, a la universidad, en la Universidad de José C. Paz, ahora estoy en la de Merlo. Hay un montón de vecinos de conurbanos que vienen a trabajar en Capital Federal, gente que viene a hacer miles de tareas. Entonces, vos lo que tenés es una problemática que se imbrinca. Entonces, el problema de la Capital Federal no es solamente el problema de la Capital Federal, es el problema de la Capital Federal y del conurbano. Ahí tenés el tema del transporte, tenés el tema de la seguridad, tenés el tema de cómo generar redes que permitan articular y no separar. Porque después, cuando no tenés idea, lo primero que se te ocurre es hacer un muro, que es la tontería que quiere hacer Jorge Macri en Zona Sur. Hacer un muro y usar la verdad que a mí me da pena por la fuerza policial, porque es una fuerza que uno tiene que jerarquizar y demás, y le faltó ponerle un pompón de payaso en la nariz, atrás del muro, haciéndose no sé qué idea de muro de seguridad, como si fuera la Trump. Entonces, punto uno es eso. Punto uno, la ciudad y el conurbano están perfectamente vinculados. Y lo otro, para aliento y para suerte, que el partido intransigente no solo se está rearticulando en la capital, se está rearticulando también en la provincia de Buenos Aires y en 4 o 5 distritos más. O sea, hay una idea y hay una necesidad, pero esto ya escapa a la cuestión puramente territorial, que por ahí es lo que me estaban preguntando, pero sí te lo digo que hay un conjunto grande de compañeros y compañeras a lo largo del país que están rescatando el Partido Intransigente para ir construyendo una alternativa en cada uno de los distritos frente a una realidad que es cada vez más compleja. O sea, la mires como la mires. Uno puede decir, bueno, ¿en qué sentido, Mati, lo decís? Bueno, en el sentido de que nos gobierna los libertarios y la verdad que es medio una catástrofe, ¿no?
En este sentido, ¿cómo se ubica el Partido Intransigente frente al peronismo?
Bueno, ahí voy, porque yo te digo, ¿por qué nos gobierna? ¿Por qué, Mati? ¿Por qué vos podés decir que es una catástrofe? Y bueno, es una catástrofe porque nos vendieron libertad. Yo creo que quienes compraron a Milei compraron la idea de libertad, pero lo que nos terminó entregando es la libertad de que el salario no te alcanza. De que un salario no te alcanza, no solo un salario, sino que por ahí tenés dos o tres laburos y no te alcanza para llegar a fin de mes. Entonces, ¿es la libertad de qué? De tener que pagar medicamentos en cuotas. ¿La libertad de qué? De tener que pagar leche en cuotas con la tarjeta de crédito. De estar sobreendeudado. La gente que tiene la suerte de tener tarjetas se sobreendeuda en tarjetas. Y la gente que lamentablemente tiene que ir a morir a una fintech se sobreendeuda en Wallah o en Mercado Pago. Con lo cual, tasas gravísimas. Y entonces es una tragedia. Y después el conflicto que hay en el peronismo, que uno nunca sabe qué va a pasar. Entonces vos me preguntás, ¿de qué lado del Rubik, de qué lado de la mecha te encontrás? Y está claro que nosotros no estamos donde está Milei, estamos muy lejos de ese escenario. Nos parece que efectivamente lo que está pasando en el país no está bueno. Han cerrado miles y miles y miles de fábricas en los últimos, en estos tres años de gestión. Creo que ha batido récord de cierre. Y bueno, los hechos de corrupción escapan al tema de la entrevista de hoy, pero bueno, son públicos y notorios, ¿no? Entonces, si estamos de este lado, ¿no? El PI, el Partido Intransigente, es una fuerza nacional, tiene presencia en los distritos, y como fuerza nacional siempre fue frentista, o sea, siempre creyó y creció al abrigo de grandes alianzas nacionales o grandes alianzas locales para hacer frente a las injusticias, las adversidades y demás. Volviendo a lo de Capital, si me querés, porque me quedé con dos o tres temas. Vos sabés que Capital Federal, para que te des una idea, hace, no cinco, no diez, hace 30 años que viven 3 millones de personas. A veces 3.100.000, a veces 2.900.000. Pero somos 3 millones de personas. La cantidad de propietarios que hay en Capital Federal, de gente que es dueña de su casa, ¿no? Un derecho humano fundamental, o sea, tener el lugar donde vivís, bajó del 60 a menos, a un poquito más del 40%. O sea, hay cada vez más gente que alquila en Capital Federal. En Capital Federal, que es una de las ciudades más ricas del país, hay más inquilinos promedio que en el resto del país. Entonces, ahí hay una falta de Estado inteligente en la ciudad. Yo decía, bueno, ¿dónde más? Bueno, ahí hay un lugar donde está faltando la intervención de un Estado que piense en los problemas y a partir de los problemas de la gente. Otro lugar donde ves que el Estado está siendo desastroso es en la cuestión sanitaria y en la cuestión educativa. Vos tenés en Capital, como te decía, uno de los mejores presupuestos del país y tenés sueldos, no solo sueldos de hambre, en el nivel educativo y en el nivel sanitario, sino que en particular en la cosa educativa, es como que la revolución tecnológica sucede y la gente y las autoridades de la ciudad miran para otro lado. Estamos en el mundo de la IA, en el mundo de la revolución tecnológica, y acá están pensando cómo perseguir a un docente que se tiene que pedir una licencia médica porque la escuela está detonada, porque los pibes van cada vez más rotos, porque las familias están destruidas, y el docente no da abasto. Entonces, yo creo que hay grandes problemas concretos que surgen a partir de cuestiones reales de la gente que hace muchos años que están siendo desatendidos por una gestión tonta, podríamos decirle, para decirlo de manera elegante, pero mala leche en lo profundo, ¿no? O sea, que gestiona con lo que vos decías hace un rato, gestiona directamente para los negocios y los negociados.
Te hago dos preguntas, digamos, encadenado con esto. Porque esta gestión, sí, que no te gusta demasiado por lo visto, a mí tampoco, es elegida una y otra vez por los votantes de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tiene esta representación política que hace que ganen casi siempre con más del 50% de los votos? ¿Y qué puede ofrecer el PI de distintos, digamos, qué claves puede trabajar para que justamente la decisión del electorado de Buenos Aires sea otra?
Mira, El otro día alguien me preguntaba, creo que en una radio colega, dice, che, el electorado porteño es medio facho. Dice, yo la verdad que tiendo a disentir con esa opinión. A mí me parece que no es así. Yo creo que el elector porteño es un elector muy instruido, está muy formado, y es un elector que tiene dos particularidades, por lo menos, no muchas más, pero por lo menos dos. Por un lado, no le gusta que lo lleven a patadas a ningún lugar. Entonces la cosa prepotente o bravucona de que te vamos, 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 te llevo a algún lugar, eso no le gusta. Por ahí eso puede explicar algo de por qué el voto no necesariamente antiperonista, pero sí no al peronismo o no al kirchnerismo, que por momentos parecía que nos llevaba a patadas a cierto lugar donde uno podría haber ido con entusiasmo, sin que nos lleven a patadas. Y por otro lado, me parece a mí por un lado eso, y por otro lado, el electorado porteño tiene una particularidad que es la de cualquier persona que tenemos todos. Nos gusta que nos escuchen. Nos gusta que nos escuchen. Y el PI vino a escuchar. Y el PRO hace mucho que no escucha. Hace mucho que perdió la capacidad de escucha. Entonces nosotros venimos acá a escuchar los problemas, el problema del uso del espacio público, el problema de los espacios verdes, los problemas de los docentes, el problema de los médicos. Hay un gran tema ahí con cómo pensar la cuestión sanitaria en la ciudad, lo postergado que están, por ejemplo, los profesionales de la salud, el problema de los salarios, el problema de pensar una reforma educativa, la cuestión de cómo integrar la ciudad sobre sí misma y con el conurbano. Y después la gente se acuerda también, ¿no? O sea, el electorado porteño se acuerda. Digamos, yo creo que todos acá nos acordamos cuando alguien dijo alguna vez, les vengo a ofrecer 10 kilómetros de subte y no hizo ni dos veredas. Entonces, acá faltan subtes, falta medio de transporte, pero no, por ahí no es el subte, pero falta pensar el problema. Entonces yo lo que creo son esas dos cosas, ¿no? Que no me gusta pensar que el electorado porteño es del PRO. Yo creo que el electorado porteño es porteño. Y desde ese punto de vista, también es un elector rebelde. No te olvides que el 2001 surgió en todo el país, pero surgió acá también. Y fuertemente acá. Las grandes marchas, las grandes movilizaciones, las grandes protestas surgen acá, muchas veces. Por supuesto, junto al COP, Plaza Wingo, hay grandes memorias, pero en la ciudad de Buenos Aires se protesta mucho. Bueno, lo que decían abuela hace un rato, digamos, el otro día, hace dos fines de semana, una marcha modesta de 200 personas marchando de Jardín Botánico en Armenia y Santa Fe a Guatemala y Costa Rica, a Placita Armenia, a pedir que no le detonen el espacio verde y estar atento a que esa protesta sea escuchada. Bueno, yo lo que creo que el PIB viene a ofrecer eso. Vamos a decir, bueno, ¿qué ofrecemos nosotros? Vamos a ofrecer esto. Y con esa escucha, a trabajar con la gente, porque de hecho estamos trabajando con los grupos de inquilinos, estamos trabajando con la gente que está en esta protesta, los de Basta de Mutilar, de Espacios Verdes, Palermo Resiste y demás, en trabajar con propuestas para dar respuesta a esta necesidad. Entonces, creo que eso ofrece el PI, y creo que la política hace mucho que se olvidó, me parece, que una parte importante, tal vez más importante que hablar, es escuchar.
Te consulto para el año que viene, ¿sí? Pensando ya a futuro y sí, en el futuro electoral del PIB. ¿Cómo están pensándose para la elección de la ciudad de Buenos Aires?
Mira, el PIB, estamos en un proceso de recomposición y de reconstrucción partidaria, esa es la verdad. Hoy estamos armando en 6 comunas ya, tenemos referentes en 6 comunas, es un proceso complejo. Son 15 comunas en la ciudad, no es fácil. Nosotros vamos a llegar con una alternativa electoral. Vamos a llegar con una alternativa electoral y posiblemente en un frente que articule varias expresiones partidarias más. Va a ser, el año que viene va a ser, no es un puerto de llegada. Yo creo que el año que viene los compañeros y las compañeras que tenemos en el partido están pensando, bueno, dice, es un primer paso. Y vamos, el año que viene se va a dar ese primer paso. Vamos a ver hasta dónde llegamos y, bueno, seguiremos en el 29, seguiremos en el 31. Yo creo que hay una necesidad, y ya te lo digo, mira, te cuento una cosa, si querés, para no robarte mucho más tiempo, que con esto del armado, viste, se te acercan mucho los ingenieros del caos. Yo me he juntado con dos o tres grupitos para escucharlo, para que me escuche. Entonces me dice, Muraca, Muraca, ¿cómo se escribe? Entonces le digo, no, Matías Muraca, intransigente, ¿cómo se escribe? O sea, no sabían, pero son ñoños de la internet, ¿no? De la... Entonces toman nota, me escuchan, y yo, y se van. Y me llaman a los 5 días de que ellos hacen su propia escucha virtual. Y me dicen, che, Matías, no, tu perfil no es malo, bla, me dicen un par de cosas sobre mi perfil, que no viene el caso. Digo, che, ¿del partido? Me dice, no, del partido. Me dice, vos sabés que hay un reconocimiento del 20% de la población del Piché. Y lo dicen sorprendido. Digo, che, pero eso es una gran noticia. Me dice, no, no es, esa no es la noticia importante. La noticia importante es que de ese 20%, 9 de cada 10 tiene una ilusión con el PI. O sea, en el relevamiento que hacen, dice, o sea, casi el 20% está entusiasmado con que el PI vuelve, con que el PI está volviendo, con que el PI viene a escuchar y viene a hacer una propuesta con los vecinos sobre los problemas concretos. Entonces, yo creo que ahí hay algo. Y yo creo que sobre ese algo vamos a trabajar fuertemente lo que queda este año, todo el año que viene, y vamos a seguir, porque esto no se detiene.
Bueno, Matías, te agradecemos mucho la comunicación. Esperemos que tenga razón, porque un gobierno más del PRO iban a privatizar hasta las veredas. Vas a tener anuncios para poder caminar por la vereda de Capital Federal.
Sí, totalmente, totalmente. Bueno, les agradezco mucho. Gracias, Nau. Gracias, Lean. Gracias por la entrevista. Me encanta siempre hablar con ustedes, ¿eh?
Muchísimas gracias. Lo escuchaste en Radio Atilra, Matías Muraca, abogado de la Universidad de Mar del Plata, magíster en Sociología y Política de Flaxo y doctor en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Actualmente el apoderado del Partido Intransigente en la Capital Federal.
Abrazo.
Muchísimas gracias.